17 minutos. Don José Miguel Insulza, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Dónde lo encontramos? ¿En su región o ya volvió a Santiago?
Estoy en este momento, llegué anoche de Arica y estoy en Santiago, sí.
Me han dicho que lo han visto mucho por Arica,
han visto mucho por Arica, lo cual es bueno.
No,
es lo que prometí hacer.
Definitivamente. Bueno, es para lo que va a jurar en unos días más.
Claro, pero también hay que entender que las tareas del senador están también en Valparaíso y en parte de Santiago, ¿no? Entonces, es difícil compartir el tiempo, le confieso que... Pero yo creo que lo estoy haciendo bien, estoy contento, los vuelos no me perturban demasiado, así que voy y vengo todo lo que puedo, ya tengo sede y tengo departamento allá. Ya.
O sea, finalmente su costumbre, José Miguel, de estar arriba de los aviones, como le ocurría cuando era secretario general de la OEA, es algo que no ha desaparecido, ¿no?
Es mi karma.
Arriba de los aviones, sí. Arriba de los aviones y arriba de la pelota.
Arriba de los aviones y arriba de las cosas, claro.
Exactamente.
Todo lo que se puede hacer,
sí. Sí, porque arriba de la pelota podría tener una...
No, una connotación de farra.
Arriba de la pelota también, porque veo a la U y a San Marcos de Arica cada vez que puedo.
O sea, no le está yendo muy bien. Bueno.
No, en la U me está yendo mejor que en San Marcos de Arica, pero tenemos un buen entrenador nuevo, ganamos partidos, estamos bien.
Ese es Insulza. José Miguel Insulza, hablamos de San Marcos, hablamos de Arica, hablamos de la U, pero... ¿Quién va a ser oposición en Chile?
Mire, yo creo que de quien va a ser oposición, sobre todo al comenzar, no es por buscarme alguna cosa para darme centralidad, ¿no? Pero creo que va a estar en el Congreso, fundamentalmente. Yo creo que la oposición va a empezar en la medida en que las bancadas parlamentarias sean capaces de ponerse de acuerdo, tanto en cómo van a gestionar las cámaras como en los temas que van a priorizar en las muchas cosas que está proponiendo el gobierno. Uh-huh. No para oponerse a todas ellas, sino para hacer ver sus puntos de vista y tratar de tener una oposición constructiva. Los partidos no están en un buen estado, no están en una buena situación hoy día. En general están bastante fracturados, hay que hacer un trabajo grande para recomponer los partidos, y por lo tanto creo que mucho de eso va a recaer en las bancadas parlamentarias.
Ahora, pero ¿Cómo podríamos definir de la perspectiva de alguien que ha estado en la trinchera lo que es oposición constructiva?
Bueno,
cuando en la campaña el candidato que representaba mayoritariamente a la oposición tuvo una posición muy contestataria y había bastante pocos elementos de constructividad o puntos de intersección entre las posturas de Piñera y Guillén en su minuto.
Mire, yo creo que oposición constructiva primero es una actitud, ¿no? O sea, una actitud de decir, mire, ¿sabes? Yo no voy a dar nada por hecho, no voy a partir diciendo que este gobierno para mí es insalvable y es insoportable, etcétera, y tengo que oponerme con toda mi fuerza y con toda mi alma hasta el final. Voy a ver lo que el gobierno quiera hacer, ese debe ser la actitud. Nosotros vamos a ver y compararlo con las cosas que nosotros podamos concordar que son las fundamentales, que se ubican en algunos planos solamente, ¿eh? Se ubican en algunos planos. Uno es el tema social, por cierto, que ya sabemos, ha dicho eso, vamos a acompañar lo que haya en la reforma educacional, queremos también ver el tema de la salud, estamos disponibles para lo que el gobierno quiera hacer. Ahora, para eso sería importante, por así decirlo, empezar unos y otros, gobierno y oposición, con algunas pruebas de buena fe, por así decirlo. La que a mí se me ocurre, no se me ocurre a mí, se le ocurre también a alguna gente de gobierno, es el tema del Sename, que está pendiente hace tanto tiempo. ¿Por qué no sacamos el tema de la protección de los niños bien sacado y en eso no deberíamos tener grandes dificultades? Y por otro lado, en los temas económicos creo que también hay que tener un cierto hay que buscar algún cierto punto de acuerdo, ¿no?
José Miguel,
enseguida había dejado tercer lugar, pero no para el tema de seguridad pública. Lo que haga el presidente en materia de seguridad pública, nosotros lo vamos a examinar, buscar, y vamos a buscar las reformas que se quieren con mucha calma y mucha prudencia, pero es necesario reformarlo. Claro,
probablemente
ahí tiene una agenda inicial de oposición que yo creo que es una buena agenda.
Probablemente el orden de relación que usted plantea no es tal, sino que son elementos más bien paralelos.
No, son paralelos, están en el mismo rango todas ellas.
Pero por mi parte, lo último y me callo. Usted dice que la oposición se va a centrar en el Parlamento. ¿Eso implica que usted descarta que los llamados o las amenazas de la existencia de un movimiento social, de una movilización, va a ser finalmente, y que los movimientos sociales van a ser los que van a liderar una suerte de oposición al nuevo gobierno?
Yo creo que sería muy lamentable que a los pocos días de estar en el gobierno, en el nuevo gobierno, empecemos a mover a la gente sin tener grandes objetivos ni grandes propuestas que plantear. Yo entiendo que movimientos sociales hay y son todos válidos, pero también es necesario tratar de desarrollar en esos movimientos sociales una oposición constructiva. Y digámoslo francamente, yo creo que los partidos y las fuerzas políticas tienen ahí algo que decir. Porque esta idea de que todos los movimientos sociales y todo lo demás son completamente independientes, la verdad es que está por ahí nomás. Muchos son dirigidos políticamente por distintas fuerzas, sean las del centro izquierda más tradicional, sean las fuerzas nuevas, etcétera, y son ellos, creo que sus directivas también y sus parlamentarios los que tienen que guiar el camino para una política constructiva en el país. Yo creo que lo que ha demostrado todo este proceso es que la gente quiere cambios, pero tampoco los quiere a cualquier costo y tampoco los quiere de la manera un poquito desordenada y caótica que se han intentado introducir.
O sea, para decirlo en castellano, lo que usted dice es que el Partido Comunista no manipule determinados grupos, que el Frente Amplio no se haga cargo de los estudiantes y convierta la confrontación social en el único elemento de oposición.
No, yo no creo que sea un tema de manipulación. Los dirigentes sociales son rostros conocidos, no andan ni escondidos ni nada por el estilo. Sabemos quiénes son los dirigentes y naturalmente ellos responden a determinadas fuerzas e ideas políticas, ¿no? Pero claro que tienen derecho, pues, tienen que buscar también una participación seria. Tienen que contrarrestar las propuestas con sus propuestas.
¿Por qué José Miguel Insulza habla de tienen que buscar una participación seria? ¿Usted no la ha visto del todo seria cuando
sí,
se hace
movilización? A veces sí, a veces no. Yo creo, por ejemplo, que es serio, ciertamente, el movimiento de las AFP. Pero muchas veces sus propuestas no han sido planteadas seriamente. O sea, se han sido planteadas diciendo cosas que... o esquivando cosas que son... a mi juicio, evidentes, ¿no? Les pongo un ejemplo. ¿Por qué son bajas las pensiones en Chile? Ciertamente son bajas, bueno, nos gusta el sistema, las AFP, etcétera, pero también las pensiones son bajas en Chile, y eso hay que decirlo, porque los salarios son pésimos, pues. Y nadie puede esperar ganar 500.000 pesos cuando se jubila si ganaba 300.000 mientras trabajaba, pues. Entonces, ¿por qué no poner el cascabel al gato y decir, mira, tenemos que hacer un doble sistema paralelo, tenemos que ver la posibilidad, tenemos que ver cómo mejoramos los ingresos y al mismo tiempo administrar mejor los ingresos que van a pensiones? Entonces, es el tipo de propuesta seria que uno echa de menos de pronto.
José Miguel Insulza, ¿hay alguna preocupación especial por el resguardo de las reformas de Bachelet? ¿Las ven en riesgo?
Mire, yo la verdad es que no creo, yo espero, con lo que yo he escuchado a la gente del nuevo gobierno, creo que ya todos tienen claro que la gratuidad de la educación llegó para quedarse, ¿no? Y por lo tanto yo tengo la impresión, y la tengo de lo que he leído, de lo que he visto, de leer algunas de las cosas que han ido saliendo. Estoy viendo ahora este libro sobre la educación con patines que sacaron... Dos personeros importantes de pensamiento liberal, por así decirlo, y creo que la intención es más bien atacar por el tema de la calidad de la educación, que va a ser muy complicado. Eso va a ser complicado, y en eso también yo creo que pueden tener una colaboración, pero creo que en el tema de la gratuidad no va a haber espacio para retroceder en eso.
José Miguel Insulza, quería preguntarle a propósito de una carta que apareció hoy día en la Tercera, de Juan Enrique Vargas, que es profesor de la Universidad Diego Portales, y a propósito de unas declaraciones que hizo usted a comienzo de la semana sobre la Fiscalía, sobre el Ministerio Público, planteando que no era bueno que el Ministerio Público se respondiese a sí mismo, ya que ninguna democracia, que una institución se responda a sí misma puede ser bueno, criticando como que se pasa mucho de rosca en algún minuto los fiscales, por plantearlo así como en castellano. Y aquí el profesor Vargas le llama la atención, dice que es esto que usted plantea, que el Ministerio Público no debiera ser autónomo.
No, yo no digo que no vaya a ser autónomo. Lo digo que autónomo o no autónomo, en democracia todo el mundo responde a alguien, pues.
Uh-huh.
O sea, claro, tenemos instituciones y superintendencias autónomas, pero responden al Poder Ejecutivo, es lo fundamental.
Uh-huh.
Claro, tenemos los tribunales y los fiscales son autónomos, pero responden son parte del Poder Judicial de este país, pues.
¿Y a qué se refería en el sentido de que hubiese un mayor control sobre el Ministerio Público?
Mire, a mí, usted estaba escuchando la colita de lo que ustedes decían, estaban conversando antes que yo entrara al aire, ¿no? Que era todo este tema de la Corte Suprema. Ayer, más allá de las palabras, yo creo que tienen razón en lo que estaban diciendo sobre las pruebas irrefutables, ¿no?
Claro.
Pero al margen de eso, creo que es bueno que la Corte Suprema se ocupe de esas cosas.
Uh-huh.
Creo que de pronto es bueno que la Corte Suprema de buena manera ponga orden. Yo vi a lo que hizo ayer la Corte Suprema, más que fallar en favor de uno u otro, fue poner orden, fue decir, mire, sí, está bien, esta gente no puede ser procesada con las pruebas que hay no son válidas.
¿Ya?
Pero tampoco, digamos, ahora de partida, después de todo lo que ha pasado, que ya no vamos a investigarlo nunca más, pues.
Uh-huh.
Ese tipo de cosas yo echo de menos a alguien que lo haga.
Pero eso existe.
Esa puede ser, como se propuso alguna vez, existía la idea, no digo que haya que hacerlo,
ya,
lo que se llama un Consejo Superior de la Magistratura, o puede ser la misma Corte Suprema. Yo la verdad es que estoy totalmente abierto a eso. Pero esto es que la Fiscalía, o sea, se de pronto se transforma en invulnerable. O sea, una cosa es autónoma y otra cosa es invulnerable, pues.
Pero cualquier control que uno pudiese ejercer sobre la Fiscalía se puede entender como presiones para llevar las investigaciones en un u otro sentido.
Pero si hoy día están llevando alguien tiene que corregir las cosas en toda democracia, las cosas que toma la autoridad, y la Fiscalía es autoridad. Todas las decisiones que toma la autoridad son perfectibles, son corregibles. No puede haber una que no sea tocada, no puede ser eso.
Pero para eso están los tribunales de justicia, se supone.
Claro,
pero
los tribunales de justicia, y es lo que yo estoy planteando.
Ya.
O sea que todo el sistema judicial, incluido la ¿cómo se llama? La fiscalía, dependa de alguna autoridad judicial. No creo que esto se resuelva con las acusaciones constitucionales, ni haciendo pasible de acusación constitucional a todos los fiscales, a todos los jueces.
Ya.
Creo que alguien tiene que ordenar el asunto.
José Miguel Insulza, usted claramente no está haciendo aquí una conceptualización de algo, sino que está respondiendo algo que probablemente usted ha visto como actor político súper activo. ¿Usted ha visto a un Ministerio Público a veces, más allá de sus fueros, que se ha salido un poco de su margen de acción, que ha abusado a veces del poder que tiene, de la autonomía que tiene?
No estoy hablando de abuso, pero ustedes lo estaban diciendo recién. O sea, mire, han habido acusaciones, formalizaciones, todo lo demás, y la verdad es que de acuerdo con la ley, la penalidad de las cosas que se han hecho está siendo muy baja, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y estas cosas podrían que pasar con tanto estruendo, con tanta gritería, con tanta aparición ante la televisión y todo lo demás, con tanto estrellato? Yo creo que no, creo que son cosas que debieron pasar, y enhorabuena, han pasado, y han pasado bien, y han ido concluyendo en la medida en que ha sido posible, y eso había un tiempo, pero han dado ocasión, más bien, como digo, a una especie de proceso mediático, que a mi juicio no es el más favorable para la administración de justicia.
José Miguel Insulza, por último, en materia de seguridad, que lo nombró usted al pasar entre las cosas más importantes, las cuales van a tener ojo. Usted tiene una experiencia, y se habló en alguna parte, leí un análisis, ya no recuerdo dónde, el fin de semana, en que usted y Felipe Arboe, dada la experiencia que tienen en materia de seguridad, podrían ser los puentes negociadores para cambios estructurales en las policías, en los sistemas de seguridad que quisiera implementar el gobierno entrante de Sebastián Piñera. ¿Usted ya ha tenido conversaciones con gente del gobierno de Piñera para ser ese puente negociador con la oposición?
No hemos tenido conversaciones formales con nadie. Yo me he encontrado con mucha gente, no voy a elaborar sobre eso, pero yo creo que sí, en eso tenemos que trabajar todos juntos. O sea, yo creo que en la reforma, cuando se habla de la reforma de un sistema tan importante, ni más ni menos que la seguridad de este país, ¿no?, y sobre todo las policías, eso hay que hacerlo con mucho cuidado y hay que hacerlo muy consensualmente. Yo creo que ahí sí que estamos, deberíamos estar de acuerdo en que esto no puede transformarse en una batalla política, diciéndose, gritándose cosas una con otra, uno con otro. Tenemos que ver el tema. El tema para mí es bastante claro en el sentido de lo que se ha centrado la discusión últimamente. Aquí la policía está para prevenir y está para investigar. Entonces, claro, es muy y poner a disposición de los tribunales, por cierto. Es muy claro que hay fallas que son, digamos, de funcionamiento en el sistema, que hay que buscar formas de corregir, etcétera. Por ejemplo, esto de que los carabineros, que un carabinero que detiene una persona, que por así decirlo ya, gaste horas y horas y horas y en los tribunales restándose al tema de la protección. Pero esos son temas que de alguna manera fluyen de otra parte, que es que tenemos confundida policía de prevención con policía de investigación. Pero claro, decir de la noche a la mañana, por ejemplo, ya la PDI investiga y Carabineros previene, es sacarle el bulto al problema de que hoy día el 70% de la investigación la hace Carabineros, pues. Entonces es un tema que hay que estudiar con calma, hay que ver cómo lo hacemos. Pero lo primero que lo que no espera es empezar a restablecer la confianza en las policías, lo cual supone que el gobierno, el nuevo gobierno, el gobierno que sea, en este caso un nuevo gobierno, respalde, o sea, tome decisiones respecto de los mandos de la policía y respalde con toda su fuerza a quienes vayan a tomar la decisión, las decisiones, no se marginen del tema, no se queden al margen del tema. Entonces yo creo que hay dos cosas paralelas, ¿no? Y una, yo estoy por apoyo, apoyo la idea de que el presidente de la República tiene que tomar decisiones inmediatas, lo más rápido, lo más pronto posible respecto de la policía. Y segundo, que tenemos que abrir una discusión y un intercambio importante entre gobierno, al interior de las fuerzas políticas y el interior del gobierno y la oposición, sobre cómo vamos a manejar la policía, perdón, me refería a dos, ¿no? Seguridad, prevención e investigación. Seguramente inteligencia también tendrá que ser incluido, ¿no?
Nos tenemos que ir y yo casi con un sí y un no. ¿Usted le parece que esa parte de restablecimiento de las confianzas y de las autoridades de la policía se estaba refiriendo al general Villalobos? ¿Le parece que Villalobos tiene la posibilidad de seguir dirigiendo la institución de Carabineros de aquí en adelante o tiene que cambiar definitivamente?
Mire, eso lo decidirá el nuevo presidente.
¿Pero qué le parece a usted?
Sepo. Mire, yo no el tema que hay que evaluar, no tengo yo todos los antecedentes, ciertamente a nivel de opinión pública la cosa es más compleja, pero no tengo todos los antecedentes. Es que hay todo este esta refriega en torno a Carabineros, que viene desde hace ya bastante más de un año, y que ha requerido todo el tiempo el general director, da para pensar que puede haber habido un desgaste, ¿no? Esto, yo he sido muy simpatizado con la posición del general director. A él le tocó este proceso ingrato y lo ha conducido de la mejor manera posible. Lo que hay que evaluar es si está en condiciones de encabezar un nuevo proceso, un proceso que se iniciaría con este diálogo entre las distintas fuerzas y que tendría que culminar en reformas efectivas a la policía. Ahora, esto no es un juicio, por lo tanto, yo no quiero hacer un juicio de valor, ni siquiera de la eficiencia del general director, solamente que en determinados cambios la gente se desgaste en la tarea que ingratamente le tocó cumplir.
José Miguel Insulza, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias.
Gracias, buenos días.